Estamos en una serie, la serie de comprometidos, y me gusta más en singular, comprometido, para que no... Dicen que cuando los retos se tiran a la garduña, no lo agarra nadie. Entonces mejor no lo vamos a tirar a la garduña, sino va para usted. Va para usted, porque así es Dios. Dios nos hace retos personales. Ya están bien, bien claros. Esta serie, los compromisos, los retos que estamos viendo, tienen que ver con el compromiso de membresía que estamos conociendo cada miércoles para animarles a tomar ese compromiso, a vivir como hombres, mujeres comprometidos con Dios. Porque cada uno de estos compromisos es con Dios, básicamente. Y me gustaría... Vamos a ordenarnos aquí un poquito. Me gustaría recordarles que estamos en el tercer elemento de nuestro compromiso de membresía hoy. Este pacto de compromiso o compromiso de membresía contiene cinco elementos. Estamos viendo uno cada miércoles y son las cosas que queremos que nos caractericen. Que seamos aquí hombres y mujeres comprometidos. Porque los hombres y mujeres comprometidos con Dios son súper diferentes a aquellos hombres y mujeres que no están comprometidos con Dios. Y los hombres y mujeres comprometidos hacen cosas y hacen la diferencia. Entonces, ya vimos el primer elemento, el primer compromiso que era cuidar, el compromiso de cuidar nuestra vida espiritual. Si yo no la cuido, mi vida espiritual, ¿quién me la va a cuidar? Nadie, ¿verdad? También estuvimos viendo el miércoles anterior el compromiso de cuidar nuestra iglesia y básicamente nos concentramos en que cuidamos nuestra iglesia teniendo un buen testimonio, cuidando nuestro testimonio adentro y afuera, en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera, y a la vez viniendo a nuestras reuniones en general, la reunión de grupo, cualquier reunión que se planifica en la iglesia, venir para estar aprendiendo. Alguien comprometido con Dios se compromete con este tipo de cosas. Y hoy, pues, vamos a ver el tercer compromiso. Comprometido con la unidad de la iglesia. Así que vamos a orar. Acompáñenme a orar. Y pídale. Yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer comprometidos con estas cosas. Oremos. Padre, gracias. Nos das el privilegio de estar aquí. Nos trajiste aquí, Señor, hoy, para exponernos a tu palabra. Queremos aprender. Señor, son cosas que están ahí en tu corazón, que están en tu palabra. ¿Qué combinación más explosiva, Señor? Tu palabra, tus principios, el Espíritu Santo y nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Cuando se mezclan esos tres elementos, qué poderoso, Señor. Qué poderoso. Y eso es lo que queremos ver en nuestra vida, pero para ver eso en nuestra vida tenemos que ser hombres y mujeres comprometidos, y hoy queremos exponernos a este nuevo compromiso, a este nuevo reto, además de los otros dos que hemos estado viendo, para que sea parte de la vida de todos aquí, Señor, para tu gloria. En realidad todo esto es, lo que está en juego es tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando ustedes y yo estamos comprometidos con algo, se nos echa de ver. Se nos echa de ver si estamos comprometidos con un equipo de fútbol. ¿Verdad? Se echan de ver los que son del Barcelona, los que son aficionados al Real Madrid. Qué bien hoy, ¿verdad? Se me echa de ver, ¿verdad? Entonces, se nos echa de ver si somos de la Olimpia, si son del Motagua. Hay gente que dice que es del Olimpia o que es del Motagua y nadie le echa de ver nada. No se le echa de ver nada porque... Y juega el partido de clasificación o de definir el campeonato y gana o pierde y el lunes le cuentan y es que jugaron, pues. ¿Y cuánto quedaron? O sea, ni se da cuenta de que su equipo quedó campeón o de que su equipo casi queda campeón. Se echa de ver quién está comprometido con su equipo, ¿verdad? ¿Quién está comprometido con una comida? Yo estoy comprometido con una. En especial, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿verdad? Se me echa de ver, ¿verdad? Los pescaditos fritos, sí. Pero así se nos va echando de ver con qué tipo de música estamos comprometidos, con qué tipo de películas, con qué hobby. Se nos echa de ver, se nos echa de ver si nos gusta leer, si no nos gusta leer, si le gusta cuidar, arreglar el jardín, etc. Se nos echa de ver en qué estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque eso es algo que queremos hacer, o es algo que nos deleita, es algo que nos mueve, es algo que vemos su importancia. Como por ejemplo cuando estamos comprometidos con nuestras familias porque vemos la importancia de nuestra familia, estamos comprometidos con el trabajo, con los estudios, nos desvelamos, nos sacrificamos, un montón de cosas porque estamos comprometidos con eso. Al estar comprometidos a cuidar nuestra vida espiritual, al estar comprometidos a cuidar nuestra iglesia, vamos a ver, cuando entendemos esos dos compromisos anteriores, vamos a ver que necesitamos un compromiso específico, comprometidos con la unidad de la iglesia. Tenemos un modelo, tenemos un modelo. No es cualquier unidad la que Dios nos manda que tengamos. No es así como la que uno oye en estos días de campaña política de los partidos políticos cuando los entrevistan. ¿Y por qué hay tantas facciones? No. Nosotros estamos graníticamente unidos, salen diciendo. O usted oye algunas consignas así a veces en las calles como el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Y aquello, ¿verdad? Pero son frases, nada más eslogan, expresiones. No es así, no es eso lo que Dios está hablando. No es a eso que ellos le llaman unidad. Mire ahora cómo debe ser la unidad que usted debe de cuidar y la unidad que usted debe de fortalecer. Juan 17:20 dice, Jesús orando, mas no ruego solamente por estos, los discípulos que él tenía por ahí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oigan esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando uno ve ese verso dice, ¿cómo será la unidad entre el Padre y el Hijo? Porque ahí está hablando de eso, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y ahí solo es de agregar, ¿cómo será además la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? A esa unidad se le llama la Trinidad. Trinidad es una palabra que significa triunidad. Una unidad de tres, pero que es uno. Dios quiere que usted y yo seamos tan unidos a los demás hermanos, y voy a regresar a lo singular. Dios quiere que usted sea tan unido a los demás hermanos como Él está unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Así dice Él, así más o menos, así como tú y yo, que ellos también entre ellos, y ellos con nosotros. Así que nuestra unidad no es solo una buena idea. No se trata de una opción que es útil, que es beneficiosa. Dios quiere nuestra unidad, porque ese es el ambiente donde Él actúa. En el ambiente de la unidad es donde Él actúa. Lo contrario de la unidad es la división, separación. Y en cuanto al tema de la separación, pues la única separación que Dios quiere en nuestra vida es la separación del pecado, la separación del mundo. Pero entre nosotros, los hijos de Dios, nunca, nunca, que nunca haya ninguna separación entre ninguno de nosotros. Entonces, este tercer compromiso que estamos hablando es sumamente importante para Dios y para el diablo. También es sumamente importante para Satanás este compromiso. Como el deseo y el deseo y el mandato de Dios es la unidad, entonces Satanás quiere y busca lo contrario. Así de sencillo. Fue el Señor Jesucristo quien dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, Y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, lo que sucede es que como cristianos unidos, es que vamos a hacer cosas grandes. Yo solito no puedo hacer cosas grandes. Es unido con todos que vamos a hacer cosas grandes. Solo así, en realidad, solo así, en el plan de Dios, solo así, unidos, juntos, no cada uno por su lado, sino juntos, unidos, es que podemos hacer cosas grandes. Entonces, el Señor creó la iglesia para una tarea grande que se llama la Gran Comisión. O sea, ir a evangelizar a todo mundo, por todos lados, y luego todo aquel que crea en Jesucristo, entonces empezar a enseñarle a obedecer a Dios en todo, es decir, hacerlo discípulo. Eso es una tarea grande, y es una tarea que solo la podemos hacer juntos, trabajando juntos, en bien, unidos, en equipo. Solo unidos se hace imparable la iglesia. Solo unidos. La iglesia, ¿sí? Usted y yo. No es la iglesia, allá aquella organización, no, nosotros. Recordemos que lo mencionamos la vez pasada, la iglesia somos nosotros. Jesús mismo dice que con nuestra unidad va a haber un resultado. Dice, para que el mundo crea. Eso dijo ahí en Juan 17. Que sean uno, así como tú y yo, que sean uno para que el mundo crea. Eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que no quiere Satanás. Así de sencillo. Eso es lo que no quiere. A Satanás no le conviene. Por eso mismo, no dude, usted no dude que atacará la unidad de la iglesia. Siempre está en la agenda del diablo. La unidad de la iglesia está ahí en su agenda para atacar. Desde el comienzo lo hizo así. Jesús mismo fue atacado. Y si Jesús mismo fue atacado por Satanás para causar ahí división entre él y el Padre y la misión, si Jesús fue atacado, también te va a atacar a ti y a mí. En esto de la unidad. Entonces, cuando decimos que atacará la unidad de nuestra iglesia, es que te atacará a ti de alguna manera. Tenemos que saberlo. Tenemos que recordar eso. Todos seremos atacados en nuestra unidad con el resto. Todos. No solo allá, a ver quién sale premiado con eso. Hay alguno. Todos. Si aquí, yo no sé cuántos estamos aquí en este momento, pero si en este momento aquí hubiéramos 392 personas, pues los 392 seríamos y vamos a ser atacados en nuestra unidad con el resto. De alguna manera lo va a hacer Satanás, unos más que otros, más de una vez incluso. No puede ser que Satanás no te ataque en esto. No puede ser. Cuando es tan importante para Dios, por lo tanto es importante para Satanás. Entonces, no puede ser que Satanás no intente atacarte con algo, que con alguna cosa trate de dividirte del resto, que él va a tratar de que te separes, él va a tratar de que te desanimes, él va a tratar de que tengas conflicto con alguien, o con varios, o con todos, él va a tratar de que alguien te hiera, o que tú hieras a alguien, o que hayan malos entendidos, o que algo pase, él va a tratar. Entonces, tenemos que saberlo, usted tiene que saberlo y no olvidarse de esto que estoy diciendo. Porque si yo lo recuerdo y lo tengo en mente, entonces para cuando empiece a suceder ese ataque, yo voy a estar preparado. Voy a reaccionar bien y voy a reaccionar a tiempo a favor de la unidad, a favor de nuestra unidad. Por eso hay que recordar el proverbio que dice, Proverbio 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, así que tengamos en mente esto para que no te agarre desprevenido, para que no tomes personal las cosas. La unidad entre nosotros es tan importante, es más importante de lo que cada uno de nosotros se imagina. Así de sencillo. Voy a ponerles un ejemplo. En el Nuevo Testamento está la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es conocida como la iglesia más carnal, la iglesia más inmadura, la iglesia más problemática de todas las iglesias que aparecen en la Biblia y probablemente de todas las iglesias de la historia. Es bien difícil pensar en una iglesia, en un lugar que tenga todos esos problemas y todas esas características. Difícilmente usted va a hallar una iglesia así. Le voy a hacer una pequeña idea de cuáles problemas ahí tenían. Ellos tenían abuso y mal uso de los dones espirituales, especialmente el asunto de las lenguas y de los milagros. Ellos se habían metido en una tergiversación total, ¿verdad?, de la enseñanza bíblica al respecto. Además, la iglesia de Corinto no creía en la resurrección de Cristo, ni en la resurrección de nadie. También habían casos de inmoralidad graves. Y no solo era la inmoralidad grave de tal individuo, sino que la indiferencia de los demás ante la inmoralidad de ese individuo. Eso estaba pasando en esa iglesia. A la hora de la cena del Señor era un caos, tenían un desorden total, era nada que ver con el respeto hacia la cena del Señor. Era una iglesia donde habían pleitos judiciales entre hermanos, que uno lo demandaba al otro por no sé qué, y aquel lo recontrademandaba y lo metía a la cárcel, le embarcaba el sueldo, un montón de ondas ahí, ¿verdad? Corintios, 1 Corintios también nos da a entender que en la iglesia de Corinto también había problemas con el vestuario de las mujeres. Había problemas en esa onda. Otro problema de esa iglesia es que no reconocían la autoridad de Pablo. Pablo fundó esa iglesia y con el tiempo ya ni lo miraban como el apóstol o como el... Nada. No le creían, no lo respetaban, no lo consideraban una autoridad. Otra característica de esa iglesia de Corinto era el orgullo griego. Ustedes saben los griegos, ¿verdad? Que la sabiduría, que los filósofos, que no sé qué. Y entonces ellos andaban con eso, ¿verdad? En su cabeza. Y así era una iglesia con todo esto que estoy describiendo. Una sola iglesia con todos esos problemas y otros. Y ante ese tipo de problemas de esa iglesia, nos llama mucho la atención que el primer problema que aborda Pablo en su carta, después de saludarlos, los primeros 9 versículos los saluda. Y en el verso 10 aborda el primer problema. ¿Cuál fue el primer problema que abordó Pablo? La falta de unidad. Se los leo, verso 10 al 13. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo sentir, unidos en pensamiento, en propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, yo soy de Pablo. Otros dicen, pues yo soy de Apolos. Y otros dicen, yo soy de Pedro. Y salía otro grupo diciendo, yo soy de Cristo, le gané. Y estaban con eso. ¿Cómo? Dice Pablo. ¿Está Cristo dividido? ¿Cómo es eso de que están en bandos y grupos y facciones ahí? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ya les dije la lista de problemas. Son más de 10 problemas que tenía esa iglesia. Problemas grandes. Pero lo primero que aborda Pablo es la unidad. Y uno se queda pensando, es sabio eso. ¿De qué iba a servir, por ejemplo? ¿De qué iba a servir corregirlos en la inmoralidad o corregirlos en la distorsión de los dones espirituales si seguían divididos? ¿De qué iba a servir? Pero unidos, con la iglesia unida, iba a ser más fácil lidiar con los demás problemas. Iba a ser más fácil resolver esos problemas. Como dijo Jesús, una iglesia dividida se cae. Pero una iglesia unida es fuerte. Todo se puede manejar. Todo se puede resolver a partir de la unidad. A partir de la unidad, cualquier problema. No hay iglesia perfecta. Cualquier problema se puede resolver. Lo primero que hay que lidiar es la unidad. La unidad es tan rica. Y lo bueno de la unidad es que nadie puede ser solo un espectador o solo un receptor. Todos podemos y todos debemos cuidar y fortalecer la unidad. Hay un salmo famoso, ¿verdad? El Salmo 133, que dice, mirad cuán bueno ¿Cuán delicioso? Miren esos adjetivos. Bueno, delicioso es habitar juntos, los hermanos, juntos, en armonía. Entonces Dios quiere que disfrutemos la unidad. Dios usa la unidad, nosotros debemos cuidar la unidad. Usted debe cuidar su unidad con el resto. Usted debe cuidar la unidad de aquel con aquel. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cómo cuidarla? Vamos a ver tres maneras de cómo cuidarla. Podríamos hablar más cosas, pero vamos a mencionar tres nada más, que son las principales que están en nuestro pacto. Primera, actuar con amor hacia los hermanos. Vamos a ver dos versículos. Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Repito el 1 Corintios 10:1-10, la primera parte dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Fíjense lo que está diciendo ahí. Pablo, y más que Pablo, el Señor, ruegan por la armonía. ¿Se visualiza usted a Dios mismo rogándole a usted, rogándome a mí? Tavo, te lo ruego. No estés dividido con nadie. Te lo ruego, te lo suplico. Cuida la armonía. No estés dividido con nadie. ¿Se visualiza a Dios rogándole a usted? Porque eso es lo que está haciendo ahí. Ruegan que no haya divisiones en la iglesia. Y el amor se convierte en el mejor cemento para unirnos. El amor es el mejor cemento para unirnos. El amor no es onda de sentimientos, es de acciones, de conductas. Recuerden, somos hermanos. Usted y yo y todos los demás, usted es hermano de todos aquí. Somos hermanos de sangre, la sangre de Él. No somos extraños. Antes éramos extraños, pero desde que confiamos en Cristo, en ese instante que confiamos en Cristo, nos fuimos agregando, fuimos añadidos, dice, a la iglesia. Entonces somos hermanos de sangre de los demás que han confiado en Cristo. No somos extraños, no somos enemigos. Por lo tanto, nunca debemos vernos con enemistad, con odio, con resentimiento, con mala actitud, con menosprecio. Nunca, ninguno de nosotros debe de ver así, con esos ojos, a nadie, a ningún hermano, sea quien sea, a ninguno. Porque Él fue el que nos hizo hermanos, y nos hizo hermanos para que nos llevemos bien, con amor. Hermanos, así empieza el verso, ¿verdad? Hermanos. Hermano no es un título, no es un título religioso, no es una frase ahí simbólica, no es una onda así para hablar bonito, no. Hermanos, es una definición de lo que usted y yo somos. Eso es lo que somos. Él nos hizo hermanos. Ahora bien, pero somos imperfectos. Fallamos, ofendemos sin querer, ofendemos queriendo, sin querer queriendo también, como el chavo. Yo fallo, usted también falla. Entonces, por eso es que Él nos dejó el mandato del perdón. ¿Se recuerdan? Ahí dice que por todos lados habla de que nos dejó el mandato de que nos perdonemos unos a otros. Todos, mire, todos aquí, todos estamos en construcción aún. Todavía Dios no ha terminado conmigo, todavía Dios no ha terminado con usted, todavía Dios no ha terminado con aquel, y nunca Dios va a tirar la toalla con ninguno de nosotros. Él empezó la obra, la va a terminar. Pero como estamos en construcción todavía, todavía planchamos, todavía tenemos algunas ahí cosas, entonces fallamos, herimos, ofendemos, nos ofenden. Por eso Dios dejó ahí el mandato del perdón. No perdonar es ir contra la unidad. Perdonar es a favor de la unidad. Entonces, en ese contexto, Dios nos manda por lo menos tres cosas. Nos manda, uno, que yo me esfuerce por no fallar. Que yo me esfuerce por no fallarle a usted, por no herirlo, por no ofenderlo. Que yo me esfuerce. Y usted también. Que usted haga lo mismo. Me manda también que yo perdone al que me falla. Si usted me falla, Dios me manda que yo lo perdone. A usted también le manda lo mismo. Que si alguien le falla a usted, Dios le manda a usted que lo perdone. Y también me manda que yo busque el perdón de aquel a quien yo ofendí, de aquel a quien yo herí. Usted también tiene ese mandato. Si usted ofendió a alguien, Dios lo manda a que usted vaya a buscar el perdón de esa persona. Todas estas tres cosas que Dios me manda, todo eso es amor. Amor a los hermanos. Entonces yo tengo que tratar de solo cuidarlo a usted, de solo edificarlo. Tengo que estar pendiente de edificarlo, de cuidarlo, de hacerle bien a usted y perdonarlo a usted cuando usted me falle, cuando usted me hiera. Usted también. Se trata de que usted solo trate de estar edificando, de cuidar, de ayudar y de perdonar cuando le falle. Por cierto, no olvide que todo esto que estoy hablando incluye a nuestra familia. Yo no sé por qué a veces oímos todos los principios bíblicos y pensamos inmediatamente en los hermanos del grupo, en aquel otro hermano, y no pensamos en los de nuestra familia. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro papá, nuestros hijos, también con ellos, especialmente si son hermanos en Cristo también, tenemos que aplicar todo esto que estoy hablando. Ame a los hermanos. Ámelos. Porque Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces ame a los hermanos, porque usted conoce el amor de Dios, ¿verdad? Demostrado en la cruz y constantemente la gracia que Él tiene con usted. Ame, ame a los hermanos. Cuídelos, edifíquelos, perdónelos, pídales perdón. Entonces esa es una primera manera de cuidar la unidad, amando a los hermanos. Número dos, rechace la cultura del chisme. Para Dios es odioso el chisme y la murmuración. ¿Por qué? Porque no es amor. El chisme y la murmuración no es amor. El chisme ataca la unidad. Es de Satanás chismear. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Mire qué fácil. No hay chismoso, entonces no hay pleito. No hay pleito, hay unidad. Hay pleito, por ahí anda un chismoso entonces. Hay alguien ahí un poquito divisivo. Pero el problema es que tenemos todos aquí es que el chisme es como una cultura, es casi como natural en nosotros, ¿verdad? En la mayoría de nosotros. Vemos algo, nos damos cuenta de algo, ¿y qué queremos? ¿Qué queremos? Cuando nos damos cuenta de algo, vemos algo, oímos algo, ¿qué queremos? Contárselo a alguien. Ay, me pica la lengua, quiero contárselo a alguien. Lo raro es que siempre se trata de contar algo malo, ¿verdad? Veo algo malo. Creo que hay unas fotos ahí, ¿verdad? Y ahí están chismeando aquella de la hermanita que va por allá. De cualquier cosa, de que cómo le queda la ropa o de que no sé qué. ¿Verdad? Y ahí está. ¿Verdad? Ahora, piensen esto. Si yo me doy cuenta que aquel está ayunando, ya lleva como 8 días ayunando, o me doy cuenta que aquel está evangelizando, me di cuenta que aquel está haciendo discípulos, me di cuenta que aquel está orando por algo, me di cuenta que aquella hermana se sujeta a su esposo, que aquel hombre cómo ama a su esposa. ¿Verdad que ese tipo de cosas como que no nos pica la lengua para andarlas contando? No, porque como son buenas, son cosas buenas. Ah, pero si yo vi a alguien haciendo algo que no en algún lugarcito, ay, me pica, quiero contarlo. Ay, andaba con fulano, fulana de tal. ¿Le ha pasado? Eso sí, Eso sí, es diferente. Ah, me di cuenta que está ayunando. No da nada. Me di cuenta que lo vi entalado haciendo, nos brillan los ojos y nos sale saliva así. Ay, me pica la lengua. Se compró un carro, ¿te fijaste? Es bien sospechoso eso. Porque... viene alguien y le dice, vieras como fulanito y tal, vieras cómo trata a su familia. Fíjate que me di cuenta que, ya uno acerca la oreja. Me di cuenta, ¿de qué te diste cuenta? Fíjate que, si alguien nos empieza una oración con esta frase, me di cuenta que fulano de tal en su trabajo, ya cuando empezó así la redacción, ya uno pone atención. ¿Sí o no? Hay una cultura de chisme. Fíjate que hay un hermano en el grupo, siempre llega tarde y no trae boquitas, más bien se lleva boquitas, para llevar las boquitas. ¿Ah, vos? ¿Quién? ¿Sí o no? No se nos sale ahí del fondo del corazón amoroso de nuestra vida. ¿Quién es, brother? ¿Quién es ella? Hey, ¿te diste cuenta que a quién le gusta fulano y tal? Fulano, ¿a quién le gusta? ¿Quién le gusta a él? ¿De quién está emocionado ella? ¿Verdad que nos pica por saber todo el dato y nos pica por compartirlo, por decirle? Entonces la pregunta es, eso malo, eso incorrecto que usted se da cuenta de alguien, o esa información así un poquito privada tal vez, que usted se da cuenta. Pregunta, ¿para qué contarlo? ¿Para qué? Chisme, ya esta es una definición que usted debería de manejarla así, pero se la voy a repetir. Chisme es contarle algo a alguien. Puede ser verdad, puede ser mentira, no importa, pero le está contando una información a alguien. Y ese alguien es alguien indebido. Eso es un chisme. Chisme también es oír información. No importa si es verdadero o falsa. Hay unos que creen que chisme es cuando se da información falsa, una mentira. No, eso es chisme. No es chisme. Es verdad lo que me dijeron. Pues sí es verdad lo que te dijeron, pero es chisme también lo que te dijeron. Hay gente que cree que porque es verdad la información ya no es chisme. Sí es chisme. No importa si es verdad o no. Es chisme. Y chisme es oír la información. Porque usted, si usted no tiene nada que ver en esa información, en ese tema, en ese problema, si usted no es parte del problema ni de la solución, ¿entonces para qué estar oyendo eso? Ni siquiera para orar por esas cosas. Famoso, ¿verdad? Esa expresión. Fíjate que fulanita está sufriendo, enamorada de un hermano. ¿Cuál hermano, bro? Sí, pues hay que orar porque... ay, se ve tan... sí, suena bonita pareja, oremos por ella, brother. No, yo creo que no, mejor oremos para que... ¿Y qué tienen que ver ustedes dos en eso? Fíjate que vi a fulano con una mujer y él está casado y... ¿Y qué tiene que ver él y usted en eso? Eso se llama chisme. Si usted, voy a aclarar todavía más, si usted ve a Juan Pérez en algo incorrecto, ve a Juan Pérez haciendo algo incorrecto, ¿para qué usted se lo va a contar a Ramona? Y a Rosa, y a Carla, y a Susi, y a Carlos, y a Rafael, y a Foncho, y a Tavo, ¿para qué? ¿Y para qué se lo cuenta usted a su esposo o a su esposa? ¿Para qué? La pregunta es esta. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea cuando usted se lo está contando a ese hermano? ¿O a esa hermana? ¿O a su esposo? ¿Cuál es la idea de contarle las cosas? Si usted ve a Juan en algo, hable con Juan. Punto. Ahí es sencillo. No tiene que ir a hablar con Ramona. Hable con Juan. No, yo le voy a contar a su esposa. No hablé con la esposa. Hablé con Juan. Es que yo no me quiero meter a problemas. Por eso es que chisme. Y si no se lo puede decir a Juan, entonces dígaselo al líder de Juan o a su líder. Para ver cómo manejar eso, porque podrían ser parte de la solución. Entiendan esto. Ser chismoso es ser reportero del diablo. Así se les queda más fácil, ¿verdad? Aquí reportando. Hoy mismo, HCH y todo, Canal 6. Ser chismoso es ser reportero del diablo. Y no se le olvide tampoco, chismoso es el que dice y chismoso es el que oye la información. Uno tiene lengua chismosa y el otro tiene oídos chismosos. Y usualmente se combinan. El que tiene oídos chismosos también va a tener lengua chismosa. Y el que tiene lengua chismosa también tiene oídos chismosos. Evite decir chisme, evite escuchar chisme. Si usted ve que ya le introdujeron la frase, así como que suena que le van a soltar un chismosazo, párelo, dígale, no. ¿Y para qué me lo estás contando a mí? ¿Se atreve usted a decirle eso? O mejor, es más fácil decirle, no, seguí, contame. Ajá. ¿Cómo fue la cosa vos? Repetímelo bien, que no agarré el hilo. Ame a los hermanos y cuide la unidad. No diga chismes, no murmure, no oiga chismes. No postee chismes. Ahora es de moda también chismear por internet. ¿Es chismoso usted? Pero es que es una cultura, por eso tienen ese pegue los programas de chismes. Aquel Ventaneando, la señorita Laura, yo no sé cuáles son los de ahora, ya me olvidé un nombre ahí que hay. ¿Cuál? Evite todo eso, toda esa cultura. La unidad es de Dios. Cualquier cosa que sea divisiva es del diablo. Y el chisme y la murmuración dividen, separan, rompen la actitud buena, bonita, el concepto bueno que usted tenga de alguien, de un hermano. De nuevo, para eso existe en la Biblia lo que se llama la amonestación, la exhortación. Si ves a tu hermano que está haciendo algo que no, ve y habla con él en privado. Y si no te hace caso, con testigos. Todo está en la Biblia, cómo manejar eso. Pero no caigamos en el chisme, es divisivo. Por eso en la Biblia el chisme, el chismoso, es un candidato a ser puesto en disciplina. Porque es grave, eso significa que es grave. Y número 3, ¿cómo cuidamos la unidad de la iglesia? Con respeto y sujeción a nuestras autoridades espirituales. Mira el cuadro. Dios inventó la iglesia. Nosotros. La congregación de nosotros, de los santos. Dios también nos trajo acá. Me trajo acá y los trajo a ustedes. Trajo a todos los demás también. Dios nos hizo hermanos y nos hizo miembros unos con otros de su cuerpo. Y Dios nos dio a todos, no a algunos, a todos nos dio una misión que se llama la Gran Comisión. Y por eso Dios nos puso a todos, nos dio, dice la Biblia, autoridades espirituales. Que básicamente son los pastores, la autoridad puesta por Dios, y los diáconos que tienen autoridad delegada de los pastores. Hebreos 13:17. Esta es una orden. Háganle caso a sus líderes. Respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes. Y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Mire qué bonito termina. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Me gustó esa versión. Y Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esos versos lo que están diciendo, esos dos versos, es que Dios puso esas autoridades para nuestro bien. Las autoridades, ellos van a darle cuentas a Dios, dice la Biblia. Ellos le van a dar cuentas a Dios de cómo nos guiaron, de cómo nos cuidaron, etcétera, etcétera. Todo lo, cómo nos enseñaron, nos capacitaron. Ellos van a dar cuenta de eso, pero usted va a darle cuentas a Dios si los respetó y si se sujetó a ellos. Y no van a haber excusas. Usted no tendrá excusa si no lo hace. Si no respeta, si no se sujeta a todas sus autoridades, especialmente espirituales. Pregunta, ¿se sujeta usted a ellos? ¿O es chúcaro? Corcoveas y con cualquier cosa. Hey, hermano, fíjate que... hermanita, fíjate que ese vestido que... salen unos cachos ahí. ¿Es usted manso? ¿Es fácil guiarle? ¿Es fácil cuidarlo a usted? ¿Es fácil enseñarle lo que dice Dios? Haga caso. Haga caso. Dios quiere eso. Dios quiere que usted haga caso. No se complique la vida. Dios quiere que usted haga caso. Entonces, así como usted es hacia sus autoridades, así usted es con Dios. Eso es lo que dice Dios en su Biblia. Entonces, por ejemplo, si el líder de su, el líder de su grupo o el pastor, qué sé yo, dice, miren, vamos a hacer tal cosa, usted la hace. O usted de los que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece, yo no voy a participar en eso, yo no lo voy a hacer. ¿Es de esa línea usted o de los que lo hacen? No estamos diciendo que el líder nos equivoca, que es como Dios, que lo que él dice así es. No estamos hablando de eso, estamos hablando de su actitud hacia ellos. Su actitud no es si son perfectos ellos o no, es la actitud suya. La Biblia misma nos dice y nos enseña, y aquí lo hemos enseñado un montón de veces. Usted puede ir donde su líder, si algo que él dice no le entiende, no le parece, usted puede ir a hablar con él. Que le dé explicaciones. Y él lo tiene que estar oyendo a usted con humildad. La Biblia no excluye que usted puede exhortar, amonestar, corregir a uno de sus líderes. Pero lo que usted no puede hacer es irrespetarlo. Lo que usted no puede hacer es no sujetarse. No, a este sí, a aquel no. No, tampoco es así. O sea, Dios puso todos sus líderes, todas sus autoridades espirituales, Dios las puso, todas, y todas tienen el mismo valor y la misma actitud tengo que tener. Pero si yo tengo así como, no, es que... eso usted lo puede llevar a murmurar de ese líder y lo puede llevar a chismear. A chismear, hablar con otros acerca de ese líder. Estos días que hemos estado leyendo primera y segunda de Samuel, ¿se han fijado en la actitud de David? La actitud de David hacia Saúl. ¿Se fijaron? ¿Saben qué? No nos debería de extrañar. La actitud de David hacia Saúl no nos debería de extrañar. Así es como tenemos que ser. A veces uno dice, wow, a mí me impresiona este David, cómo era con Saúl y cómo lo... ¿Y por qué? ¿Y por qué te impresiona? Si eso es lo normal. Así debemos de ser todos. Eso es lo normal de alguien comprometido con Dios. No todo líder que tenemos es como Saúl. No todos los líderes son como Saúl. Pero todos tenemos que ser como David ante nuestras autoridades, especialmente espirituales. David incluso era, yo creo que era de la línea de mejor que sobre y no que falte. Así era él. Mejor me paso y no que me quede corto. Lo vemos en el capítulo de ayer, creo que es, cómo David mostraba respeto aún por, incluso por los hijos de Saúl. No solo era una actitud hacia Saúl, sino incluso hacia los hijos de Saúl. Se enojó con los asesinos de Isboset y los mató por su irrespeto. David es un buen ejemplo de lo que es un comprometido con Dios normal. No es allá algo extraterrestre. No, así tenemos que ser todos. Esa actitud de David hacia Saúl es la que todos debemos tener hacia nuestras autoridades, las que Dios puso. Entonces el reto, para terminar, únase con el resto de los hermanos, así como el Padre y el Hijo están unidos. Así, a ese nivel, a esa intensidad, a esa fuerza. Y recuerde, por cualquier cosa, recuerde, el compromiso en estas cosas que estamos hablando es un compromiso con Dios. No es un compromiso con los hombres, no es un compromiso con los líderes, no es un compromiso con la iglesia, es un compromiso con Dios. Y hoy vimos, con Dios me comprometo a cuidar, fortalecer la unidad de la iglesia, mi unidad con cada uno del resto de la iglesia. Y si hay algo ahí como que se ha roto, hay una divisioncita, hay un dolor, una herida, hay que tratar eso. Bíblicamente, hay que tratarlo. Platicar, el perdón, la ayuda de los líderes, porque la iglesia unida es imparable. Vamos a orar. Padre, gracias por la iglesia, porque tú nos trajiste. Y de nuevo recordamos que la iglesia no es una organización, una cosa, sino que somos nosotros, tus hijos, que tú nos hiciste hermanos y que nos has dado una misma tarea, una misma misión en común. No somos enemigos, el enemigo es otro. Somos del mismo cuerpo, del mismo equipo, del mismo bando, la misma sangre, la misma misión. Tenemos a un mismo Padre, un mismo Espíritu. Y es para tu gloria. Señor, que si alguien aquí tiene algo contra alguien, si está herido, si está alejado, si está resentido, si hay algo, Señor, en el corazón de alguien contra otro, si alguien se ha portado mal hacia otro, Señor, guíanos, ayúdanos a sanar eso, porque la unidad te glorifica. La división no. La división glorifica al diablo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.